Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Muy buenos días, España. Hubo un tiempo en que los niños nos apurábamos a hacer los deberes los viernes porque después de la tortilla francesa venía el 1, 2, 3. Universo mágico se abría entonces ante nosotros, reunidos en familia, padres, hijos y abuelos, ante aquellas pantallas, primero en blanco y negro y después en color. Lo mismo salían unas islas caribeñas de las que saltaban hermosas piratesas que un escenario de las mil y una noches con sus odaliscas o el oeste americano con sus vaqueras. Nunca se sabía qué había inventado el gran Chicho Ibáñez Serrador, nacido en Uruguay, de padre director teatral y madre actriz, y que con 8 años había doblado para Disney al conejo tambor de la película Bambi. Él trajo a España la sabiduría televisiva de América cuando aquí todavía los vecinos se reunían y traían sillas de sus respectivas casas para ver la tele en la casa de los que tenían aparato. 20 millones de personas en una España de 38 millones de habitantes seguían en la tele única el mágico espectáculo creado por Narciso Ibáñez Serrador, que ha muerto ayer a los 83 años por una complicación renal, después de años de padecer una enfermedad neurodegenerativa que lo mantuvo en silla de ruedas. Aquellas sesiones de la tele no llevaban los famosos 2 rombos de calificación pedagógica que nos mandaban sin piedad a la cama cuando las cosas no son para niños. Sin escamotear recursos de la época, 1-2-3 fue el concurso por excelencia de la televisión, con una sabia combinación de preguntas más o menos culturales planteadas a 3 parejas que, una vez habían rivalizado, se reducían a una que emprendía un emocionante periplo de trampas y aventuras para lograr un premio impresionante.
Yo creo que el éxito de 1-2-3 radicaba en que se podía jugar desde casa. Es decir, las muchas y pocas fórmulas que existen de concurso distancian al espectador. Entonces, en el 1-2-3, nada de lo que ocurría era ajeno al espectador. O sea, las preguntas eran muy fáciles, las pruebas eran muy fáciles y la última parte, la subasta, era una cuestión puramente psicológica de la cual podía participar. Es decir, las fórmulas que tenía el 1-2-3 nunca dejaban aparte al espectador, sino que lo hacían cómplice. Podía jugar desde casa, podía participar.
Era la época del desarrollismo, con los sillones de Sky, con tapete de ganchillo, el pluriempleo de los padres y los platos de Duralex y los Tupperware de nuestras madres. Y ganar un coche, un apartamento o un viaje a Canarias o a París era, para que los jóvenes de hoy se hagan una idea, como si te regalasen una vuelta al mundo de un año de duración o un Ferrari. Los premios nos dejaban literalmente boquiabiertos. Claro que no todos podían ver el concurso entero. Había padres inflexibles que encontraban instructivas las preguntas iniciales por tantas mil pesetas, diga usted nombres de utensilios de cocina o, en la fase más difícil, capitales de Asia. Pero que no permitían el paso de los chicos a la segunda parte, donde las señoritas, las famosas azafatas, salían en ocasiones enseñando demasiado muslo, cuando las ideas de Chicho incluían bañadores o trajes de domadora, o vaya usted a saber, que hay que ver cómo están los tiempos y qué desvergüenza los artistas. El programa hizo tanta mella, para que os hagáis una idea, que los niños jugábamos al 1-2-3 en el patio del colegio y decíamos aquello de 1-2-3, responda otra vez, o hasta aquí puedo leer, que tan arteramente administraban Kiko Ledgar o Mayra Gómez Kemp, los estelares presentadores que hicieron historia. Conocimos a la calabaza Ruperta, la simpática anunciadora de la mala suerte, a Don Cicuta y los tacañones, o a las hermanas Hurtado, que hacían de sabios malos. A Bigote Arrocet y tantos cómicos, a Juan Tamariz con sus trucos de magia y decenas de azafatas que después poblaron con su talento las películas españolas. Desde Victoria Abril a Miriam Díaz Aroca, pasando por Silvia Marsó, Lidia Bosch o Kim. Mi hermana Patricia, que estudiaba arte dramático, hizo las presentaciones en la sexta temporada. De hecho, os hemos colgado en Twitter una fotografía en la que tenéis que adivinar cuál de ellas es Patricia. Se convirtió en la envidia de las vecinas del barrio y en mi ídolo personal, azafata del 1-2-3. ¡Uf! Menudo talento. Chicho Ibáñez ya había probado el suyo con las historias para no dormir, películas cortas de terror que no nos dejaban ver porque tenían dos rombos muchas veces y daban miedo. Había sido actor y adaptó guiones para el famoso Estudio 3 y rodó películas grandes como La Residencia o ¿Quién puede matar a un niño? Años después rodaría Waku Waku, Hablemos de sexo con la doctora Ochoa o El semáforo. No merece la pena enumerar los premios de Chicho Ibáñez Serrador porque los tenía todos, desde la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes hasta el Premio Nacional de Televisión, pasando por el Goya de Honor. A Chicho, en fin, se le debe haber inaugurado la televisión española como espectáculo, pero sobre todo, haber poblado la vida de muchas generaciones de ilusión, entretenimiento y buen humor gracias a un talento excepcional. Ayer fallecía y Miriam Díaz Aroca, gran amiga, lo despedía con un abrazo. Miriam Díaz Aroca, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Ni nada.
La verdad es que has sido afortunada, ¿verdad? Pudiendo despedirte, haberte despedido del amigo.
Pues sin duda sí, la verdad es que tuve la suerte y la emoción suprema de poder abrazarle, darle besitos, cantarle, darle las gracias por tanto y por todo y... Fue un momento muy bello y muy, muy emotivo.
Creo que eso es bonito para todos, el poder despedirse del amigo después de una vida de amistad, porque vosotros, aunque en su momento habéis sido director y actriz del concurso, realmente erais amigos.
Sí, se forjó una amistad real y un vínculo muy bonito. Hemos estado siempre en contacto en los últimos momentos a través ya de Alejandro, que es con quien más hablaba. Pero sí, sí, mi lealtad como amiga siempre ha estado presente y él siempre se ha ocupado mucho de mi familia, de mis hijos y siempre ha estado muy, muy ocupado y muy vinculado también. Así que no solamente fue una etapa.
Alejandro, su hijo, que además lo ha acompañado durante esta etapa final de su vida en la silla de ruedas, que también ha tenido lo suyo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, los dos, tanto Pepa como Alejandro, más Alejandro porque vive aquí en Madrid, ¿no? Pero se ha estado volcadísimo en que a Chicho nunca le faltará de nada en ningún aspecto.
Quería preguntarte por el momento en el que tú empiezas. ¿Qué años tenías cuando comenzaste en el 1-2-3?
Pues es que yo en un estrés empecé como todo el mundo queriendo participar, escribiendo cartas de todos los colores y todos los tamaños para ver si se fijaban en mí, pero no había manera. Y luego me presenté a un casting para azafatas, que pasé absolutamente desapercibida, fui absolutamente invisible, no contaba para nadie. Y mira tú por dónde con el tiempo el universo me pone donde tenía que estar y es cuando trabajaba en Cajón Desastre me llamó Chicho para hacer pareja con Jordi, pues que sería en el 91, a ver, sí, 92, podría ser 92 o así, en
sí, 92. Sí, 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 la verdad es que tenía tal potencia pública el concurso que arropó y lanzó la carrera de muchísimas, entre otras mujeres, ¿no? Silvia Marsó, Lidia Bosch, algunas de ellas estarán con nosotros a partir de las 11 cuando vamos a abrir los micrófonos a los recuerdos de los oyentes sobre el 1-2-3. Realmente, tú que conoces bien la televisión, esto fue un antes y un después.
Sin duda. Entró un tsunami, revolucionó todas las estructuras, la forma de programar los contenidos, la forma de hacer y de realizar televisión, metió el aroma cinematográfico que se veía en muchísimos de sus trabajos, absolutamente revolucionario y vanguardista.
Me imagino que era una gran producción, porque nosotros esperábamos, por ejemplo, los enormes escenarios con mucho entusiasmo, pero también el vestuario de las azafatas, las preguntas que se les planteaban a los concursantes, las pruebas a las que se les sometían y los premios, por supuesto, y los invitados. O sea que aquello era una cantidad de gente tremenda.
mucha gente, mucho tiempo, mucha dedicación. Nosotros teníamos un primer encuentro, lo que se llama Mesa Italiana, en la oficina de Prointel, y allí nos reunimos todos los actores, los presentadores, y pasábamos los guiones una y otra vez hasta que quedaban consolidados y soldados. Luego pasábamos a ensayar las coreografías, pues horas y horas y días enteros. Y luego otro día pasábamos a grabar las canciones que teníamos que grabar y ensayarlas. Luego venía el día de por la mañana de las grabaciones, teníamos ensayo general y luego teníamos la grabación, que pues entre unas cosas y otras llegábamos a las 10 de la mañana y salíamos a las 5 de la mañana.
Sí, efectivamente. Entraban a las 10 de la mañana y salían a las 5 de la madrugada, todo esto con una grabación súper exigente por parte de Chicho.
Claro, imagínate todo el equipo de maquillaje, de peluquería, de vestuario, que tiene realmente los vestuarios eran fabulosos. Y luego como dices tú, la escenografía estelar, aquellos magníficos decorados, que hoy ya ni se hace nada de eso. O sea, era, todas las semanas era pensar, ay, cómo va a ser el decorado de esta semana, ay, cómo será, porque claro, no teníamos ni idea hasta que no llegábamos a plató.
Oye, Miriam, el tema, ¿quién se lo inventaba? Chicho, quiero decir, Chicho. Él era una de piratas, una de Aladino, una de tal, se lo inventaba él.
Hombre, él tenía un equipo estupendísimo de guionistas, de gente también con mucho talento, pero no cabe duda que el capitán del barco era él y quien marcaba la dirección, el rumbo era él con los temas.
Pues Miriam Díaz Aroca, de verdad, muchísimas gracias en esta mañana, gracias por estar con nosotros, que tengas todavía muy buen día y enhorabuena por haberte llevado también ese sabor dulce del amigo, que bueno, sí. Inevitablemente trufado con el dolor de la muerte, pero que al cabo es camino que tenemos que hacer todos.
Me estará dando guerra donde esté, estará dando guerra seguro, 5 y acción, empezamos a grabar, seguro.
Miriam, feliz día, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo grande a todos, gracias, hasta luego.
Como os decía antes, a las 11 hablaremos del 1-2-3. Tenéis entonces que traernos todos vuestros recuerdos y tendremos muchos de los invitados que lo fueron del programa. Pero antes tenemos que hacer un repaso de la actualidad, que pasa evidentemente por la dimisión de Theresa May, la prócer de Gran Bretaña, a la que se ha llevado por delante el Brexit. Suena como sucesor Boris Johnson, que fuera alcalde de Londres y que tiene una posición bastante más dura que May, incluso rozando el Brexit a lo salvaje. Veremos a ver qué problemas nos tiene y nos trae el hecho de que los ingleses, por ejemplo, quieran marcharse sin pagar las deudas que tienen con la Unión. En fin, es que no quiero ni pensarlo. Menudo aquelarre. En temas económicos ha sido noticia el follón entre el Banco de España y el Gobierno, que tiene tela, ¿eh? Con este horizonte un poquito borrascoso que tenemos en la economía. El Banco de España advirtió de que la subida del salario mínimo, con ser desde el punto de vista social una gran noticia, tenía que ser administrada económicamente con medidas compensatorias porque desde luego va a generar más paro. Y la secretaria de Empleo salió diciendo que de eso nada, que en virtud de las cifras recientes, pues eso no era así y que el Banco de España se tenía que retractar. O sea, unas cosas, teniendo en cuenta que son técnicos. Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, respondía a su vez.
Seguimos pensando que esa subida del salario mínimo terminará teniendo un impacto negativo sobre el empleo. El signo del impacto, creo que sobre ese signo a nosotros nos caben pocas dudas.
En fin, que técnicos y políticos empiecen a discutir sobre la marcha de la economía nos recuerda demasiado al tiempo de Zapatero, donde las advertencias eran despachadas con un el sistema financiero español aguanta perfectamente y nos fuimos a donde nos fuimos. O sea que esperemos no coger el mismo camino. Los pactos políticos son, por último, la noticia del día. Probablemente ya habéis oído que el Partido Popular y Vox se han puesto de acuerdo para gobernar juntos en aquellos 35 municipios en los que tienen votos para hacerlo, desde Pozuelo en Madrid hasta Almería, pasando por Melilla. Y Ciudadanos sigue insistiendo en que Begoña Villacís sea alcaldesa en Madrid, con ánimo de facilitar, a su vez, un gobierno de centro-derecha en otros lugares, por ejemplo, en Castilla-León, por ejemplo, en Zaragoza, por ejemplo, en Murcia. Esto pone muy nerviosos a los populares, que en absoluto quieren renunciar a que Almeida sea alcalde de Madrid y Ayuso, presidenta de la comunidad. Vamos, a su vez, a ver cómo ha ido el juicio efectivamente del procés, porque ha sido una semana que ya parece poner fin a una sesión de tribunales apasionante. Bueno, pues el juicio de los golpistas del 1 de octubre ha entrado en la recta final. Después de 4 meses de proceso, en la sesión de esta semana la acusación ha presentado sus informes finales. Vamos a hablar con nuestra jefa de tribunales, Patricia Rossetti. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Ya nos vais a ver más en la sala?
Nos quedan 2 días.
¿Dos días? ¿Para qué?
2 días, el martes y el miércoles, para escuchar los escritos de las conclusiones de las defensas y el derecho a la última palabra de los acusados.
Y luego ya no hay más juicio.
Y luego ya visto para
estos
sentencia.
Estos señores a su prisión y los jueces a deliberar.
A deliberar y a redactar y...
¿Y para cuándo tendremos sentencia?
Bueno, pues se prevé en otoño, y ese otoño puede ser octubre, porque hay que tener en cuenta que a mediados de octubre, 16-17, se cumplen los 2 años de prisión preventiva de los Jordis. Uh-huh. Y los demás, algunos en noviembre. Entonces, convendría que antes de esa fecha se conociese la sentencia, porque si los dejan en libertad o si continúan en prisión, puede ser adelantar el fallo.
Bueno, que sepas que en Lledoners ya se han dado muchos aires de que los están esperando con los brazos abiertos, que mejor que estén ahí en la cárcel que en las prisiones de España, como dicen los independentistas, y que ya han preparado todo para que estos señores reciban a mucha gente y tengan muchos vis-a-vises.
Bueno, pero tendrá que ser lo que diga la sentencia.
Y además da igual, porque por muy bella que sea la prisión, no deja de serlo. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que hemos tenido esta semana? Por resumírselo a los oyentes.
Esta semana han sido los escritos de conclusión de las acusaciones, fundamentalmente de la Fiscalía, que han sido los 4 fiscales que han insistido y han ratificado la acusación. Fue un golpe de Estado, lo dijo con mucha claridad Javier Zaragoza, fue rebelión, hubo violencia física y con intimidación, querían liquidar la Constitución. Esto fue un ataque al orden constitucional, no solamente orden público. Junqueras era el motor y los Jordis eran los dinamizadores. Todo con mucha fuerza. La verdad que fue una actuación conjunta con reparto de papeles que se puede calificar de brillante. No puedes decir que estuvo mejor uno que otro, porque los 4 fiscales, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, estuvieron fantásticos, cada uno en su papel. A los periodistas nos vino muy bien que empezase Javier Zaragoza, porque es quizá el más mediático y es muy contundente.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que, en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. El procesado Junqueras es, como es evidente, uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos delictivos. Yo diría que es el motor principal de la rebelión. El motor principal de la rebelión, quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que esta situación llegara a producirse. Y esta condición se deriva de la responsabilidad y del liderazgo que ha asumido en el desarrollo del proceso.
Lo que se ha discutido de fondo es la diferencia entre sedición y rebelión, que a lo mejor muy brevemente puedes explicar a nuestra audiencia.
Bueno, lo explica mejor Javier Zaragoza, porque bueno, la sedición va contra el orden público y la rebelión va contra el orden constitucional, y en eso se han basado los fiscales, fundamentalmente Zaragoza, Moreno y Cadena, que son los que han explicado el delito de rebelión, y Consuelo Madrigal se ha centrado en el delito de malversación. Pero podemos escuchar a Javier Zaragoza.
Que lo que había y lo que era, en definitiva, todos estos actos que cometieron, era un ataque contra el orden constitucional, no un ataque contra el orden público. Por eso no puede ser una sedición. La sedición es un acto contra el orden público, es un crimen contra el orden público. Esto es un ataque contra el orden constitucional y, por lo tanto, hay que tomar nota a los efectos de la calificación jurídica de los hechos y de la respuesta punitiva que debe dárseles.
Claro, si es que además no era una violencia ordenada a molestar en las calles o a generar bulla, no, era una acción ordenada a saltarse la Constitución y montar un nuevo sistema legal, el suyo, al margen de la gente.
Y luego Javier Zaragoza estuvo prácticamente todo el tiempo mirando al tribunal, pero cuando ya finalizaba su discurso, se dirigió a los acusados y les dijo esto.
Yo no les pido que renuncien a sus convicciones, ni que renuncien a sus ideales. Tienen todo el derecho. Eso sí, no nos impongan proyectos políticos por cauces antidemocráticos, utilizando métodos ilegales, vías de hecho y utilizando la violencia cuando es en determinados momentos del proceso. Pero lo que sí les pido, y yo creo que les exijo, es que respeten las leyes, que respeten la convivencia y que respeten los derechos de los demás.
¿Y por qué hablaba en estos términos? Me refiero que no corresponde quizá al fiscal amonestar a los presos.
No, bueno, fue su manera de expresarse y de continuar a insistir en su discurso para que cumplan la ley. Al fin y al cabo ya, es la labor del fiscal.
Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, luego llegó, en segundo lugar intervino Jaime Moreno, que es un fiscal más tranquilo que Zaragoza y que sabe trabajar en equipo y que sabe repartir el juego. Y también se centró en la violencia.
El 1 de octubre hubo violencia, fue la suficiente para los objetivos que se habían trazado. Sin violencia física no hubiera sido posible. Los acusados sabían, en cuarto lugar, que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abortar la vía unilateral y, además, llamaron a la ciudadanía a enfrentarse.
Tremendo. Lo que hubiese podido pasar, ¿eh? Lo que hubiese podido pasar si la población constitucionalista sale a la calle y llegan a las manos, por ejemplo. Y luego nos queda Cadena, ¿no?
Nos queda Cadena, que también el otro fiscal, Fidel Cadena, que es un señor de un nivel jurídico muy alto. Le tocó quizá el papel más difícil porque era un poco explicar la cuestión técnica, los aspectos técnicos de la rebelión versus la sedición. Habló de que la Constitución fue humillada y también habló de la violencia que tuvo que dar lugar al mensaje del rey del 3 de octubre, en el que tuvo que hacer un llamamiento al gobierno de Puigdemont para que respetara el orden constitucional, y decía también que era una rebelión distinta porque el poder público ya se ostenta.
Pero es que es más, la violencia da lugar el 3 de octubre a la aparición de su majestad el rey, que como jefe del Estado tiene que dirigir un llamamiento a Cataluña, a la Generalitat, perdón, de Cataluña, al gobierno de la Generalitat, para que respetara el orden constitucional, no la paz pública, no el orden público, no la seguridad, el orden democrático, e igualmente apela a todos los funcionarios del Estado y de la comunidad autónoma para que cumplan sus obligaciones constitucionales.
Que sí, hombre, que sí. Que desde entonces hay una distancia entre el rey y los nacionalistas porque evidentemente les ha recordado el valor de la ley, cosa que ellos no tienen interés en llevar a cabo. Bueno, y nos queda la última de las fiscales, Madrigal.
Consuelo Madrigal, la exfiscal general del Estado, que es una señora con mucha serenidad, muy tranquila y a la vez con mucha solidez. Y dio también uno de los grandes titulares del día porque, bueno, al referirse al gobierno de Puigdemont, habló de ellos como una organización criminal que utilizó la administración catalana como su particular cortijo.
Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo.
Sí, sí, no, si es que cogieron los datos privados de la gente, utilizaron dinero del presupuesto para organizar este golpe de Estado, en fin, el dinero de todos, el de los oyentes que nos escuchan y el nuestro, Rossetti. Y la que tenía un papelón era la abogada del Estado. Recordemos que el abogado del Estado, a raíz de la llegada de Pedro Sánchez, ha cambiado su posición. Explícanoslo.
Sí, cambió su posición cuando estaba Edmundo Val, él defendía la rebelión y se negó a firmar la sedición cuando llegó Pedro Sánchez y en el Ministerio de Justicia dijeron que esto era sedición. Le costó el puesto, nombraron a Rosa María Seoane, que es quien ha defendido, quien ha representado a la abogacía del Estado en este juicio, y bueno, pues su papel el otro día era bastante difícil para empezar. Era a las 4 de la tarde, después del descanso para comer y tras una interpretación o actuación coral brillante de 4 fiscales. Claro, se tuvo que empeñar en la sedición. Estaba muy nerviosa, se la notaba que estaba bastante nerviosa y a veces tenía dificultades hasta para hablar, pero bueno, decía que no se podía considerar probado que el uso de la fuerza haya sido uno de los elementos estructurales del plan de los acusados y que no se puede equiparar violencia con el uso de la fuerza.
No podemos considerar probado que realmente el elemento de la violencia entendemos como un elemento, como un medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza, entendida como esa resistencia activa o pasiva por parte de las movilizaciones. El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados.
Angélica. No le arriendo la ganancia.
Lo tenía muy difícil.
Lo tenía muy difícil. Pues nada, 2 sesiones nos faltarán, nos contará Rossetti y visto para sentencia. Y ya veremos a ver qué ocurre y si después hay o no indulto y en qué términos. Muchísimas gracias, querida Rossetti.
Muchas gracias a ti, Cristina. Primero sentencia, luego lo demás ya vendrá después.
Ay. Y vamos a hacer un periplo antes de las 11, os recuerdo, porque a las 11 vamos a abrir los micrófonos para hablar del 1-2-3 y de nuestros recuerdos de Chicho Ibáñez Serrador. Antes de las 11 vamos a hacer un periplo un poco duro porque nos vamos a meter en el seno de las familias donde se da la pederastia, el abuso de menores, esa forma de incesto tan absolutamente tremenda que marca la vida de la gente. Pero antes, un momento para respirar, 40 segundos de cultura, porque en la tradición cultural europea se habla de la Virgen de muchas maneras. ¿Por qué la llaman Reina de los Apóstoles? Nos lo cuenta el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En la víspera de Pentecostés, la Iglesia nos presenta la memoria de Santa María, Reina de los Apóstoles. El libro de los Hechos en la Sagrada Escritura relata cómo los 11, después de la ascensión del Señor, se quedaron en Jerusalén en el cenáculo. Allí esperaban la venida del Espíritu y lo hacían perseverando en la oración, en unión con María, la Madre del Señor. El beato Santiago Alberione, por ejemplo, encomendó a la Reina del Cielo su carisma con la petición de que le protegiese en su obra de promoción del apostolado en la comunicación. La forma de presentar el título de Reina de los Apóstoles muestra a la Virgen como madre de la Iglesia naciente y de los creyentes, una advocación recogida también en la letanía del Rosario.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Mientras el viejo mundo se desmoronaba,
los yanquis quieren abolir la esclavitud.
Ellas conquistaron el nuevo con toda su fuerza.
No necesitamos esclavos para sobrevivir.
Nadie morirá mientras nos mantengamos juntas.
Angelina Jolie.
Estás librando una batalla equivocada. Sois libres.
Coraje de mujer. El sábado a las 3 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son muy inteligentes. Tan inteligentes como la nueva escoba sin cable Hoover H-Free 800.
La única que conecta por Wi-Fi con tu móvil, por ejemplo, para saber si necesita carga de batería.
Nueva escoba sin cable Hoover H-Free 800. Potente y con Wi-Fi.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mucho más que un buen precio.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800€ con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Hola, hemos cambiado la imagen de marca de Correos. Ahora es más simple, más moderna. Y queríamos comunicároslo a todos y todas. Porque como Correos es una marca de todos y todas, que igual dices, bueno, yo la veo parecida pero un poco más bonita. Que igual tienes razón, ¿eh? Pero es que teniendo en cuenta que hay más de 10.000 furgonetas de Correos dando vueltas por las calles todos los días, 300 millones de logos en cosas y más de 30.000 carteros y carteras, que nuestra imagen sea un poco más bonita es más importante de lo que parece, ¿no? Los nuevos tiempos llegan por Correos.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Con Nouvel Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvel Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nos ha conmovido muchísimo esta semana el caso de una chavala holandesa de apenas 17 años, Noa Pothoffen, que ha muerto en el salón de casa, en una cama, delante de todos sus parientes, después de dejarse morir, de dejar de comer y de beber, y sin que nadie pudiese hacer nada. Nos preguntamos cómo es esto posible en el corazón de Europa. Y hablaremos de ello además en nuestra tertulia de chicos largamente. Conoceremos también los detalles del caso. Pero en el fondo de esta depresión y de este suicidio está la violación reiterada, el abuso sexual que sufrió Noa cuando tenía 11 y 12 años en unas fiestas escolares, al parecer por parte de su primo, luego nos lo aclarará más minuciosamente el corresponsal, y a partir de los 14 años por parte de un par de adultos. Esta agresión le dejó de tal modo heridas en el alma que nunca pudo recuperarse. Se trata de una circunstancia que desgraciadamente viven más niños de lo que pensamos y fundamentalmente, fíjate, en el seno de la familia, porque hablamos mucho de pederastia en muchos ámbitos, que si sacerdotes, que si deportistas, que si esto o lo otro, y resulta que donde más se da el abuso es en el seno de las familias. Y tenemos con nosotros a alguien especializado en tratar a estas personas, en acompañar a estos niños y sanarlos. Y ha salido un libro impresionante de edición es Sara Alejandría, que se llama Mariposas de Cristal, cuando el abuso infantil deja de ser un secreto. Su autora es Natalia Ortega de Pablo, psicóloga clínica. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Dice uno de los párrafos del libro: mi abuelo ha estado abusando de mí desde que tenía 8 años. Tengo muy grabado su olor a puro y alcohol cada vez que se me acercaba. Me decía que aquello era un secreto especial entre los dos y que nadie se podía enterar porque entonces ya no sería su preferida. Es uno de los testimonios que recoges en el libro. Es dificilísimo imaginarse esto.
Sí, así es, Cristina. Dificilísimo, pero real, que supera la ficción en todos los casos. Los 3 casos que relato en el libro y alguno más que doy alguna pincelada son casos reales que he tenido en consulta. Y esos son testimonios que ellas han permitido para dar voz a estas mariposas en este ensayo. Y cuando lo oyes en terapia, cuando se desgarra su voz contándote tal barbarie, sientes un bloqueo, sientes que el ser humano llega a ser muchísimo más cruel que cualquier animal. Pero mi función ahí y su grito es que las salve, que las ayude.
Que tu propio abuelo te convenza de que eso es oportuno. Casi la mente se niega a aceptarlo.
Sí, así es. Y en muchos casos, y como se podrá leer en el libro, llega un momento que la mente se disocia para poder sobrevivir. Es decir, crea sus 2 mundos. Un mundo en el que me resigno y sé que soy el juguete de un violador, y un mundo en el que intento mantener mi infancia, bueno, como el resto de niños, que es como a Ana en mi libro le ocurrió durante 8 años de su vida.
¿Los padres de Ana lo sabían?
No, se supo cuando ella lo desveló, cuando no pudo más, y fue en un momento en el colegio con una de sus profesoras, se vino abajo, y fue ahí cuando se supo y cuando se denunció.
Y claro, para los padres el golpe es doble, porque implica a su hija, pero también a su respectivo padre.
Claro, sí, sí. De hecho, bueno, pues la madre en concreto necesitó también mucha ayuda.
Madre mía.
Y la ruptura a nivel familiar fue total, inminente, claro. Y total, claro, claro. Sí, sí, sí. Es lo difícil, ¿no? Cuando el abuso es intrafamiliar, que como has dicho, es lo más común, muchas veces cuesta romper este secreto por el miedo al impacto que tenga a nivel familiar.
Y también es muy impresionante esa niña ocultando tantos años lo que le estaba ocurriendo, porque en definitiva la convivencia familiar es muy estrecha. Bañas a tus hijos, comes con ellos, juegas con ellos, ves su evolución anímica, que nadie advirtiese nada.
Claro, es que, y muchas veces muchas madres, hablo más de madres porque el abuso intrafamiliar lo suele cometer más el varón, te dicen, ¿cómo no me he dado cuenta antes con el nivel de confianza que tengo con mis hijos? Bueno, es que es algo que para cualquier padre o madre queda tan fuera de su alcance de entendimiento que no lo contempla. Entonces, muchas veces ese tipo de cambios en los niños se pueden achacar a otras cosas, ¿no? Pues que celos, que tenga problemas de relación, dificultades académicas. Por eso es tan importante desde pequeños la educación afectiva y sexual con los niños y darles estrategias de autoprotección. La sexualidad está en todos nosotros y desde que nacemos, desde que estamos en el vientre materno. Y es muy importante que se vaya educando en la sexualidad de los niños según van creciendo. No puede ser un tabú, porque si es un tabú, cuando les pasa algo no lo van a contar.
Se quedan solos ahí. Claro, es un ámbito que no están acostumbrados a abordar con otros, se quedan solos ahí. Sí. Por no decir los casos en los que están los padres implicados, por ejemplo, los varones, y las madres colaboran, que ocurre con cierta frecuencia. Yo he oído varias veces contar este caso.
Sí, sí, eso es tremendo. Yo he tenido algún caso de ese tipo y es tremendo cómo el agresor llega a convencer a su propia pareja de que entre en esa dinámica y esa madre consentidora es igual de agresora que el varón. Entonces, bueno, ahí ya estaríamos hablando de una familia con muchísima psicopatología y esos casos evidentemente son mucho más graves y hay que alejar al menor inmediatamente del seno familiar.
Claro. Y la madre muchas veces, que incluso provee al padre con sus propios hijos para su servicio sexual, lo justifica.
Sí, sí, claro, justifica. Y el caso que yo tuve lo justifica desde una distorsión tal de, bueno, es que yo ahora mismo no puedo ofrecerle a mi marido lo que él desea porque, bueno, llevo 4 partos, mi cuerpo no está como él lo desea y hasta que yo me recupere él necesita satisfacer sus necesidades sexuales. Esto lo viví yo en un caso y fue tremendo. Fue tremendo porque esa mujer estaba totalmente alienada por él y con una psicopatología que no lo justifica ni muchísimo menos y es igual de condenable y de...
De hecho, la agresión es igual de fuerte, porque claro, la agresión puede ser directa o por pasividad del otro, que le eres indiferente a tu madre y le da igual, ¿no? Los casos son muchos en el libro. Por ejemplo, tenemos otro de una niña que decía, cada vez que salía de casa... Esta es Sara. Sus piernas temblaban, su corazón se aceleraba hasta notarlo en la garganta. Sus manos apenas podían asir el maletín del violín, ya que se resbalaba por el sudor de estas. Los pensamientos de podérselo encontrar no paraban de invadir su cabeza ni una y otra vez. En este caso era el profesor de violín el que agredía a la niña.
Eso es, desde que ella empezó a ir a clases de violín, donde sus padres, bueno, confiaban mucho en la academia, en este profesor. Reconocido y reputado en la zona, bueno, pues esta niña empezó a ser la preferida de su profesor. Entonces, cuando esta niña se equivocaba, la llevaba a una sala para, bueno, pues poderla leccionar mejor sobre cómo tocar esas cuerdas del violín con su arco, y en esa sala es donde abusaba o violaba a Sara.
De hecho, hemos escuchado al comienzo de esta entrevista y lo tenemos por debajo, el preludio en do mayor de Johann Sebastian Bach. Es una pieza que la niña ha referido que utilizaba para salir de su dolorosa situación, que en cierto sentido la aliviaba. Y finalmente tenemos el caso de Carla en este libro, que era víctima de su hermano.
Sí, así es. Víctima de su hermano y que todavía no ha sido capaz de desvelarlo a la familia.
¿Qué me dices?
Sí. Carla lleva con este secreto bastante tiempo y, bueno, desde que ocurrieron los hechos, estamos en un proceso muy importante de la terapia en el que yo creo que va a dar el paso, pero tiene tanto miedo a romper la familia que la culpa ahí la invade y la paraliza.
Esto yo no acabo de entenderlo, nos lo tiene que explicar un especialista como tú, porque es común en estas víctimas el sentimiento de culpa.
Bueno, porque como explico en el libro, el agresor ya se encarga de que en este juego tú hayas querido aceptar las normas, no hay violencia, sí que hay mucha coacción, hay mucha mentira, hay mucho engaño, entonces entran inicialmente, como ellos llaman, que me horroriza, en nuestro juego. Y en ese juego, cuando tú juegas de pequeño a algo, tú eres igual de partícipe que el otro. Y es un juego que se va prolongando en el tiempo, con lo cual...
Asumiendo que claro, eres tan partícipe en él como el otro.
Y yo sigo las reglas de este juego.
¿Es posible que estas personas se recuperen del todo, Natalia?
Sí, se recuperan, pero sí que quedan secuelas. Pero lo importante es que sean conscientes de que pueden quedar esas secuelas y en esos puntitos donde su vida a lo mejor vuelve a tener un pequeño punto de inflexión, que pidan otra vez algo de ayuda, que hagan un refresco, un refuerzo de aquello que se les ha dotado. Pero claro, el trauma.
¿Consiguen disfrutar de su vida sexual, tener una vida conyugal?
Sí que lo consiguen. Cuesta inicialmente, pero sí que lo consiguen. Hay que hacer mucho trabajo ahí, pero lo consiguen.
¿Y las ideas de autolisis, de suicidio, que hemos visto en el caso de Noa, aparecen en estos casos que has conocido
sí,
tú?
Sí, de hecho, por ejemplo, en Sara aparecen bastantes veces. Y ella me refería muchas veces que prefería el dolor físico al psicológico y de ahí sus autolesiones, ¿no? Y el castigar a su cuerpo, que en la mayoría de los casos, en mis tres mariposas de cristal, ellas culpan a ese cuerpo de haber sido cierta atracción del agresor.
¿Y qué se hacían?
Bueno, pues sobre todo cortes en los brazos, vómitos, castigarse con la comida, hemorragias muy fuertes para intentar, bueno, pues paliar ese dolor, como digo, psicológico a través del físico.
Muy brevemente, ¿en qué consiste la terapia? Para que las personas que puedan haber detectado algo así en su familia, vean estos cortes, este cambio de actitud, sospechen algo, puedan hacerse la idea de que esto se puede abordar.
Bueno, ahí dependería mucho de la orientación. Desde Activa Psicología, que es donde yo trabajo, llevamos a cabo una orientación cognitivo-conductual. Entonces, bueno, primero es la aceptación de que ha ocurrido y ha sido víctima de un trauma para poder empezar a sanar todas las heridas. Y luego hay que ir paso por paso desde la culpa, el secretismo, ir interviniendo en la parte de su cuerpo, de su autoestima, de las ideas que a veces hay de suicidio a través de reestructuración cognitiva y aceptando bueno, que somos víctimas, pero que somos capaces de superar tales atrocidades con herramientas que les vamos a dar, pues con muchas técnicas de seguridad en ellas mismas, de restablecer relaciones sociales, de autoconocimiento de su cuerpo, de su sexualidad.
¿Y nos tenemos que resignar a esto, Natalia? Quiero decir, está en el mal, en la naturaleza humana, es inevitable que generación tras generación, pueblo tras pueblo, cultura tras cultura, el incesto, el abuso de los hijos, por ejemplo, se produzca.
No, no nos tenemos que resignar. Lo que tenemos que hacer es dar más herramientas a los niños, porque es que nos tapamos muchísimo los ojos. Ayer estuve firmando en la Feria del Libro de Madrid y había gente que cogía el libro, le llamaba la atención la portada, qué interesante, le daba la vuelta, leía sinopsis, hubo casos que evidentemente se lo llevaron, y otros casos decían, uff, esto es muy duro, yo no sé si estoy preparado para leer esto. hay que leerlo, hay que dar voz, hay que concienciar que esto está
aquí. ¿Y el agresor por qué lo hace?
El agresor en muchos casos, ahí habría muchas teorías, pero muchos de ellos han sufrido abuso en la infancia.
Amigo.
Y entonces, si no ha habido una intervención, queda alterada muchísima de su funcionalidad psicológica. Y bueno, hay agresores, la mayoría que son intrafamiliares, ellos funcionan muy bien socialmente, no se les identifica, tienen un nivel socioeconómico, muchos de ellos muy alto, pero bueno, hay alteradas estructuras de su personalidad, que no por eso estamos hablando de enfermos mentales.
Mariposas de cristal, si estás en una circunstancia así, si has oído de alguien que lo esté, si quieres ampliar tus horizontes y conocer lados ocultos de nuestra sociedad que hay que ir venteando y ir conociendo y afrontando, el libro de Natalia Ortega te puede ayudar mucho. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina.
Arriba, abajo, arriba, abajo. Así están los termómetros, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué
Ay,
tal?
Que me voy a volver loca.
Sí, bueno. Estamos en esta fase que hasta que entremos plenamente en el verano, pues efectivamente los termómetros van para arriba y para abajo en pocas horas, ¿no?
Pero casi como en primavera, tú. Yo sí, no recuerdo oscilaciones. Quiero decir, ha habido meses de junio y de mayo con mucha lluvia, incluso con nieve, pero esto de 3 días para arriba, 3 días para abajo, es que es más primaveral.
Es más primaveral, ¿no? Y sí que es verdad, Cristina, que es, a veces lo hemos comentado, una tendencia que se observa en los últimos años, ¿no? Cambios más bruscos, por así decirlo, del tiempo en menos horas, ¿no? Ocurre del invierno a la primavera, ahora de la primavera al verano. Es decir, estos momentos de cambio nos están trayendo este tipo de tiempos, ¿no? Tan contrastados en 24-48 horas. Y bueno, este fin de semana, afortunadamente, tenemos un fin de semana tranquilo, ya ha pasado esa borrasca Miguel. En fin, quedan algunos restos, algunas pequeñas tormentas en el interior de Cataluña, pero nada, muy poca cosa. Y el fin de semana, como digo, tanto hoy como mañana, va a estar dominado por el anticiclón, cielos despejados, en fin, un ambiente muy tranquilo, muy agradable para ir a la playa, para ir al campo, a la montaña.
Pero luego he visto, por ejemplo, en toda la zona de Cataluña, mucha lluvia 3 días.
Sí, mira, a partir del martes, miércoles vuelve a entrar una borrasca, afectará al norte peninsular, es decir, Cantábrico, Pirineos y por supuesto también esa parte de Cataluña, y en esta época del año, como siempre decimos, lo que se forman son tormentas, ¿no? Por tanto, sí, efectivamente, se van a producir tormentas. El resto de España no se va a enterar, solamente ese, lo que llamamos el tercio norte, la parte más septentrional de la península ibérica y muy especialmente el Pirineo aragonés, Pirineo catalán, porque es allí donde se incentivan un poquito en estas situaciones las tormentas, ¿no?
O sea,
eso
digamos,
durará 2 o 3 días solo.
Te lo digo porque en mi teléfono este de última generación da lluvias el miércoles en Madrid, que no es exactamente el norte de la península.
Sí, tampoco está tan claro, ¿no? Según modelos, hay algunos que sí, otros que no.
Yeah.
En fin, es verdad que pasa ese frente, que lo normal es que, bueno, bajen las temperaturas, se pueda formar alguna tormenta, pero en concreto en Madrid no está tan claro todavía que miércoles o jueves pueda descargar algún chaparrón.
¿Y luego otra vez para abajo y para arriba o nos mantendremos estables?
Bueno, seguimos para abajo y para arriba, Cristina, sí. Tampoco parece que el fin de junio no se estabiliza definitivamente el tiempo. Todavía pues ese ambiente estival, anticiclónico, caluroso, no nos llega, no nos quiere llegar. Y es lo que vamos a tener, podríamos decir, de aquí a final de mes, ¿no? Un sub y baja continuo, cada vez con las temperaturas un poquito más altas a mediodía, también por las noches, pero con contrastes, en 2-3 días, pues nos irá cambiando el tiempo. Sobre todo en la parte norte peninsular, ¿no? Aquí, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, la parte sur del Mediterráneo, ahí, bueno, están... Están ya un poquito en preverano, por así decirlo.
Pues Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y ahora sí, ahora vamos a abrir nuestros micrófonos en memoria de Chicho Ibáñez Serrador. ¿Qué recuerdas del 1-2-3? ¿Qué recuerdas de su obra? Vendrán quienes lo conocieron, los protagonistas también del concurso, y vamos a pasar seguro una hora inolvidable en memoria de quien falleció ayer.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
este fin de semana.
Tiempo de juego.
Vive el deporte con Paco, con Pepe y con Lama.
Mucho polideportivo.
Este sábado el debut de España en el Mundial Femenino.
¡Olé!
España, Sudáfrica. Atentos al Roland Garros. La última jornada de Segunda División y el domingo, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
El Serum Vino Perfect de Caudalí se desmarca como uno de los más eficaces contra las manchas de la piel. ¿Por qué? La respuesta en unos minutos de la mano de Carla, nuestra cronista especializada en belleza.
Llega el verano y te entran unas ganas irrefrenables de hacer planes y más planes. Pues no te frenes, porque del 6 al 9 de junio, con la primera venta privada en más de 1000 marcas, hacer planazos sale mejor que nunca. Solo para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés. Empieza a disfrutar. Prepara tu verano en el Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas Premium o patatas Baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
¡Effective Wonder!
Pero, ¿qué te pasa?
¡Pues que han vuelto los 80! Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero ¿cómo no lo ocultamos? Te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Mientras el viejo mundo se desmoronaba,
los yanquis quieren abolir la esclavitud.
Ellas conquistaron el nuevo con toda su fuerza.
No necesitamos esclavos para sobrevivir.
Nadie morirá mientras nos mantengamos juntas.
Angelina Jolie.
Estás librando una batalla equivocada. Sois libres.
Coraje de mujer. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.